Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Fuente Alba! ¡Presente! ¡Ahora!
¡Presente! Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La TISA, lo que semana a semana hacemos desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para todos los docentes, para todos en general, pero particularmente para los docentes. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, soportando un poco la humedad, pero bien, bien.
Queremos saludar en el comienzo a la familia de un compañero de UPC que acaba de fallecer.
Sí, el compañero Orlando Fariña, bueno, un histórico de nuestra UPC, fue secretario de nivel medio de la Delegación Capital durante mucho tiempo, un compañero muy recordado, ya estaba jubilado, obviamente, pero bueno, los compañeros se nos adelantan, como dicen algunos, así que bueno, un abrazo a su familia y a todos nosotros también, como lo dije la otra vez también, porque bueno, se va parte de nuestra historia también.
Bien, después del saludo vamos a hacer un pequeño punteo por los temas que tenemos hoy. Ayer hubo una importante movilización de los trabajadores de las centrales gremiales cordobesas. En ese sentido, políticamente me parece que Córdoba está marcando diferencias respecto de la nación y del resto del país en cuanto a avanzada gremial, ¿no?
Sí, creo que sí, bueno, hubo manifestaciones en ese sentido, creo también, porque bueno, hubo esta cuestión bien manifiesta de que bueno, hay que unirse en estas cuestiones, en la cuestión del tarifazo, la cuestión de los despidos, el tema del aumento indiscriminado de los precios y concordando también con que nosotros los gremios estatales estamos pidiendo, hemos pedido formalmente la reapertura de la paritaria, como nuestra acta lo especifica. Ajá. A partir del mes de marzo de este año, en la cual está firmado en el artículo 4 esta cuestión de que si la inflación se corría más allá del 25%, íbamos a pedir esta reapertura, y lo estamos haciendo, lo hemos hecho ya formalmente, y que bueno, suponemos que después que empieza el segundo semestre y tanta expectativa había, lamentablemente las expectativas no están siendo como nosotros pensamos, así que bueno, empezamos en la lucha y ojalá sea todos juntos, tanto en la CGT a nivel nacional como en la CGT en lo que respecta a la provincia de Córdoba, ¿no?
Citaste recién el tema de los tarifazos. Otro tema del que nos vamos a ocupar, sí, es este, a partir de una charla que vamos a tener con quien representa a los usuarios en el ERSEP.
Sí, con Walter Escabino, que ha hecho un informe muy interesante sobre el tema de las tarifas y de los tarifazos y demás. No solo el tema, porque bueno, gravita en estos momentos el tema del gas, pero tenemos el tema de la luz, el agua, el transporte, los combustibles, peajes y telefonía. Bueno, también el peaje ha estado en estos últimos días en esta consideración, ¿no?
Bueno, vamos a estar hablando con la gente de la delegación Punilla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen para
contar? Bueno, el día martes pasado en la delegación Punilla se realizó el encuentro de el encuentro de escuelas especiales, que se llamó Escolarización, Integración e Inclusión. Interesantísimo, más de 400 compañeros allí en Carlos Paz, y bueno, Darío Ricardo, que es el secretario general del departamento Punilla, nos va a contar cuáles fueron los objetivos de este encuentro y bueno, cómo lo fue.
Muy bien, y está Oscar, como siempre, Oscar Frontrot con todo.
Sí, sin el mate esta vez, pero bueno.
No venía con el mate, qué raro. Sí. Va a llover el fin de semana entonces.
Seguramente.
Bueno, va a estar Oscar contándonos acerca de la propuesta cultural, lo que pasó, lo que se viene en materia de cultura, también la propuesta turística. Tenemos información sobre la elección de delegados que ha terminado la jornada de ayer.
La jornada de ayer ha terminado el plazo de para elegir delegados escolares.
Hay fechas de pago para activos y jubilados, las acciones contra la ley 10.333 que también han tenido lugar. Bueno, y un montón de cosas más.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, como lo decíamos recién, ayer los trabajadores nucleados en la CGT Regional Córdoba y la CGT Rodríguez Peña y la CTA, en este sentido Córdoba me parece que hace punta a nivel nacional en esto de unificar centrales obreras con un mismo objetivo, ganar la calle en principio contra, bueno, todo lo que señalaba recién Fabián. Hicieron una movilización, es la segunda o la tercera. Me parece que lo que marca el rasgo distintivo de esta movilización, aparte de los reclamos reiterados, es que los gremios públicos, en este caso UPC y CEP, han planteado públicamente y abiertamente que le van a pedir al gobierno de la provincia la reapertura de la discusión salarial, ya que se considera que la pauta está agotada por la inflación, reconocida incluso por propios y extraños. Juan Monserrat, el secretario general de UPC, fue uno de los que encabezó la marcha. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Buenos días, ¿qué dicen?
Bueno, primero una especie de balance de lo que fue la movilización.
Bueno, para nosotros es muy importante. En primer lugar, hemos hecho un esfuerzo muy fuerte. Toda la CGT, las dos CGT de Córdoba Capital, más las casi 6 regionales que hay en el interior de la provincia, de las cuales debo decir que muchos son compañeros de nuestro sindicato, digamos, las seccionales del sur de la provincia son docentes prácticamente los que están motorizando el tema del CGT, en el caso de San Francisco también, en el caso de Villa Dolores, de Cruz del Eje, el compañero Mario Sosa, secretario general de la delegación regional de Cruz del Eje, o sea, son compañeros nuestros que están motorizando prácticamente todas las regionales, y hemos logrado confluir en este día, en este primero de mayo, primer día del segundo semestre del año, en la cual nos han prometido de que va a venir la reactivación, la lluvia de dólares y las inversiones extranjeras para acomodar la economía del país, y bueno, también conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento del general Perón. Pero ha sido muy importante, muy, muy importante que nosotros hayamos hecho un esfuerzo tan grande después de lo que fue la marcha del 29 de abril en Buenos Aires. Recuerda, le vamos a recordar a toda la audiencia que el 29 de abril, justamente para conmemorar el 1 de mayo, se juntaron las dos CGT y las dos CTA en un acto muy multitudinario, en el Monumento al Trabajo, ahí en Capital Federal, casi 400.000 compañeros, en donde prácticamente el eje de todo el debate parlamentario era allí el tema de que se pudiera votar la ley antidespidos. Y se habían comprometido precisamente las cuatro centrales en hacer un paro nacional cuando se vetara esta ley. Bueno, la ley fue vetada, las dos CTA salieron a hacer un paro nacional, pero ha quedado como una cuestión media sin resolver esa cuestión, motivo por el cual desde la CGT Regional Córdoba nosotros volvemos a advertir a los compañeros nacionales de que hace falta términos de unidad, y nosotros lo estamos hoy demostrando, o ayer lo estuvimos demostrando en la calle, como corresponde, haciendo un esfuerzo muy importante, porque cada uno tiene sus matices, cada uno tiene su convenio colectivo de trabajo, cada uno tiene sus negociaciones con las patronales. Bueno, hemos confluido con una movilización muy masiva, en donde hemos plantado claramente los ejes de cómo tenemos que, como movimiento obrero, alumbrar una claridad en este momento tan difícil para los trabajadores y para todas las familias de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba y del país, ¿no?
Y como dato me parece informativo, distintivo, surge como nuevo algo que se venía anticipando y hoy se hace visible y se hace público, que es el pedido formal desde la calle al gobierno para reabrir la negociación salarial. ¿Esto es así? ¿Y cuál es la razón por la cual se toma esta decisión, Juan?
Mira, yo, nuestro particular, nosotros creemos que para ver por qué nosotros tenemos que pedir la convocatoria de la Comisión de Política Salarial es algo muy sencillo. Cuando discutimos en febrero, el ministro Prat-Gay habría dicho que la inflación era del 25%. Bueno, nosotros logramos un 25% en Córdoba y llegamos a casi el 33-34%. En los salarios de los docentes provinciales con fondos nacionales, con fondos del FONID. Por lo tanto, está absolutamente claro que la provincia de Córdoba, cuando firmó el acuerdo en el mes de febrero, dijo claramente que si la pauta superara el 25%, o sea, la pauta que había de alguna manera establecido Prat-Gay como corrimiento de los precios, nos íbamos a entrar a discutir. Prat-Gay hace no más de 5 días en Estados Unidos acaba de decir de que la inflación para el corriente año en el país va a ser del 42%, o sea, la paritaria Prat-Gay, para hacerlo más claro y para que la gente lo entienda, cuando Prat-Gay le dice a sus amigos del poder, a los formadores de precios, a los sectores concentrados de la economía, miren, para poder salir de esta transición, los precios no tienen que aumentar el 25%, y después él mismo ratifica que esos sectores que supuestamente lo están apoyando han aumentado los precios por encima del 42%, bueno, a nosotros no nos queda más argumento que pedir la reapertura de la Comisión de Política Salarial, que lo que hemos hecho en el día de antes de ayer, conjuntamente con los compañeros del CEP, con los compañeros de la Unión del Personal Superior, con los compañeros de ATSA, con los compañeros viales. Así que bueno, está hecha la presentación formal al gobernador Schiaretti, está colgado en la página, en la presentación, para que los compañeros la vean, y donde efectivamente en la última asamblea que tuvimos nosotros, en una asamblea ordinaria, pero que después dimos un pequeño informe, ya se había advertido de que era imprescindible que la organización se pusiera enfrente de este reclamo.
Está bien. ¿Han tenido que ser una respuesta informal de parte del gobierno?
No. Hasta ahora la propuesta del gobierno es que, bueno, va a pagar lo que corresponde al mes de julio y después se va a sentar a discutir en función de la recaudación. Nosotros seguimos insistiendo que la recaudación en la provincia de Córdoba es muy importante, ha recuperado el 15% de la coparticipación a comienzo del año, y ahora con esta ley que se ha votado en la última semana en el Congreso Nacional, seguramente hay un artículo específico para que se pague el déficit de la caja de jubilaciones en el orden de los 4.200 millones de pesos, con lo cual nosotros entendemos que las finanzas de la provincia de Córdoba no tienen que tener ningún tipo de dificultad para poder atender el reclamo que vamos a celebrar y que vamos a elevar los trabajadores públicos al gobierno provincial.
¿Tienen un número previsto de sobre el cual habría que discutir?
Mira, los números son muy sencillos. Prat Guy dice que la inflación va a ser del 42%, nuestra paritaria nacional cerró en el 40%, los compañeros de la alimentación han cerrado un 37,5%, los camioneros han cerrado un 37%. Todos por encima del 33-34% que hemos logrado nosotros. En ese abanico de posibilidades está precisamente la demanda. Nosotros no le vamos a poner ningún tipo de cifra, sino todo lo contrario, vamos a discutir con los compañeros en las escuelas y particularmente con los nuevos delegados electos cuál es el nivel de demanda y la capacidad de lucha que tenemos, porque entendemos que están dadas las condiciones para empezar el plan de acción, pero también entendemos muy claramente de que, bueno, no todos los trabajadores estamos todos necesitados, pero no con el mismo ánimo. Hay algunos compañeros y algunos trabajadores que todavía creen en el gobierno nacional y creen de que en el segundo semestre va a haber un proceso de reactivación, que yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero bueno, que voy a ser respetuosos de las distintas posiciones que tienen los trabajadores en esta etapa, ¿no?
Bien, ¿cómo siguen el plan de lucha a nivel provincial, o en todo caso, si no es un plan de lucha, las manifestaciones? ¿Va a haber nuevas manifestaciones en Córdoba a nivel nacional? El 17 de agosto hay una marcha.
Bueno, en principio el día martes que viene vamos a estar con las regionales del interior. Los compañeros de la seccional de la CGT regional de Villa María nos han convocado. Habíamos dicho que el plan de lucha se celebraba hoy desde la capital, pero que iba a haber distintas manifestaciones en el interior provincial, así que el martes que viene a las 10 de la mañana estamos todos convocados a Villa María para seguir nuestro plan de acción, que es el mismo plan de acción que hemos comenzado hoy, pero también es cierto de que la CTA Nacional de los Trabajadores, la que conduce el compañero Goyaski, ya está trabajando fuertemente con distintos actores sociales y con distintas entidades de APYME, de pequeños y medianos empresarios, de sectores de la sociedad civil, de compañeros que están trabajando en las ONG y demás. Están promoviendo una gran marcha nacional para el 17 de agosto, un poco celebrando y conmemorando un nuevo aniversario del general José de San Martín, y ahí vamos a empezar una gran marcha desde Corrientes, desde Yapeyú, y otra gran columna desde el Cerro de la Gloria, desde Mendoza, donde vamos a confluir nada más tardar el 17 de agosto en Capital Federal para marchar sobre la Plaza de Mayo con una gran concentración de todos los sectores populares que tienen y deben ponerle un freno a este ajuste que se está llevando por parte del gobierno nacional.
Juan, muchísimas gracias por la charla.
Bueno, un gusto, hasta luego, buenos días a todos.
Juan Monserrat, secretario general de UPC. Un clásico de La Renga, La Balada del Diablo y la Muerte.
estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de banda que me encontró desvelado. Entre dientes oí a la muerte que decía, que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado? Como laucha por mirar, y el estado de que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano.
Clásico de La Renga, la balada del diablo y la muerte.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, culminaron ayer las elecciones de delegados escolares en toda la provincia. Fabián, ¿cómo estuvo
así
eso?
Es. Bueno, estuvo muy bien, ha sido con absoluta normalidad. Los compañeros han podido, bueno, elegir sus delegados dentro de las escuelas, dentro de la estructura de nuestro gremio, que bueno, que es absolutamente democrática, y en esto queda demostrado de que cada escuela que ha elegido su delegado tiene la garantía de que ese delegado va a llevar el mandato a donde corresponde. Bueno, obviamente que los felicitamos a todos, les agradecemos el desafío que han tomado, uh-huh. Y bueno, y seguramente descartamos que el compromiso de trabajo será como debe ser para que garantizar que toda la voz, todas las voces de todas las escuelas llegue a la asamblea departamental. Y sobre todo decir que el delegado de la escuela, y que las escuelas tienen la misma importancia en todos lados, ¿no? Hasta la escuela más grande, hasta la escuela más chica, la más chiquita de la provincia, tiene su representación de igual manera, ¿no?
¿Estuvo cubierto todo el universo de escuelas con aspirantes a delegados?
Sí, en casi todas las escuelas. La semana que viene vamos a tener los detalles, porque bueno, van a ir llegando, pero bueno, hemos sabido de que en muchas escuelas donde no había delegado, lo han elegido.
Ah, mira vos.
Así que bueno, la verdad estamos muy contentos, y sobre todo contentos porque podemos demostrar de que los compañeros se eligen y que no hay ningún tipo de cosas raras en esto.
Está bien, punto, ¿no? Se suma a representación democrática desde las escuelas, digamos.
Totalmente.
Con esta elección de delegados. Bueno, la información que tenemos respecto de pagos, tanto para activos como para jubilados, Fabi.
Sí, los jubilados estuvieron cobrando el jueves pasado, o sea, el último día hábil del mes de junio, su sueldo del mes de junio, uh-huh. Digamos, y bueno, el lunes 4 comienza el cronograma para los activos. Recordemos que la semana que viene tenemos el miércoles, que es feriado, el miércoles 6, claro, en Capital. Y el 8, que va a ser el viernes 8.
Claro.
Pero de todas maneras el cronograma está a partir del 4. En la página está puesto el detalle de cuándo cobra cada uno de los sectores y niveles.
Y están tenidos en cuenta los feriados en ese cronograma.
Exactamente.
Bien, perfecto. Sigue la lucha contra la 10.333, que lamentablemente por el momento parece estar muy firme.
Así es, bueno, Juan lo decía hace un ratito, ¿no? La provincia va a recibir dinero para la caja, pero no va a derogar la ley de 10.333. No. Así que bueno, seguimos firmes en esta lucha como lo hacemos todos los meses. Esta vez el 23 va a caer dentro de las vacaciones, como le solemos decir nosotros, que en realidad es receso escolar.
Sí.
Así que bueno, ya vamos a estar comunicando cuándo vamos a hacer esa marcha. Fehacientemente, que seguramente va a ser en los próximos días, no será el 23 que cae dentro de las vacaciones, y creo que cae sábado.
Ah, claro.
Así que seguramente será.
Se correrá la fecha.
Se correrá un poquito, unos días, para que ya estemos todos y todos podamos estar en condiciones de ir a esa importante marcha. Y decir que también, bueno, los reclamos por esta ley siguen en vigencia, así que quien no lo haya hecho, por favor, acercarse a hacerlo.
Muy bien.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más, estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley, que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerados mis derechos a una jubilación digna. El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil, que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.331.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333. Y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
Walter Escabino es miembro del directorio del ARSEP, del Ente Regulador de Servicios Públicos. Representa a las asociaciones de usuarios y consumidores de la provincia de Córdoba y ha realizado un análisis de los aumentos en los servicios públicos a partir de medidas tomadas por el Gobierno Nacional que han repercutido en todo el territorio de la República Argentina, y también medidas que se han tomado a niveles provinciales con los servicios cuyos aumentos se disponen allí. Está en línea Walter. ¿Cómo estás, Walter? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bueno, ¿qué análisis has hecho? Digo, teniendo en cuenta que en estos días estamos todos como concentrados con el tema del tarifazo al gas, pero claro, no es el único, no es
excluyente. Bueno, en realidad, digamos, si nos ponemos a analizar servicio por servicio, es abrumador, digamos, la magnitud, ¿no?, de los del aumento de la proporcionalidad, y yo digo que yo le llamo brutal. ¿En qué sentido brutal esta suba de servicios? En que se ha desarrollado, es muy cuestionable por dos razones. Una, por la legal, que es una parte de la discusión, que se han violado las normas en los procedimientos, uh-huh, en algunos casos, ¿no? Sobre todo gas y energía. Y también en base a su fundamentación, ¿no es cierto? Que se han hecho de una manera, se han aplicado de una manera desproporcionada, sin gradualismo. Uh-huh. Y bueno, indudablemente esto va a tener una consecuencia, no se me dio el impacto real dañoso que va a tener no solo en la calidad de vida de cada uno de los usuarios, sino también va a afectar mucho el comercio, la prestación de servicios, la producción y por ende las fuentes de trabajo. Uh-huh. Nosotros lo discutimos desde el punto de vista legal porque decimos que se ha violado la Constitución Nacional en el artículo 42, que habla del derecho que tenemos todos los usuarios a la debida información, cierta, objetiva y oportuna, ¿no? Uh-huh. Y también el marco regulatorio energético de gas, que habla en su artículo 46 la obligatoriedad de la convocatoria de la audiencia pública. ¿Y por qué la audiencia pública? Porque si bien no son vinculantes, tienen muchas críticas, es el ámbito natural la audiencia pública, donde todas las partes involucradas en un sistema dentro de una prestación de un servicio público, allí cada una de las partes puede exponer y fundamentar sus decisiones. Uh-huh. Imagínese que si se hubiese hecho la audiencia pública, por ejemplo, el ministro Aranguren tendría que haber justificado por qué razón compró gas a Chile, que es un país que no produce gas, y uh-huh, que lo traen desde Asia en barco, con el costo que eso significa, y por qué razón lo paga el 128% más de lo que lo estaban pagando Bolivia, por uh-huh, ejemplo. Bolivia estamos pagando la unidad de gas a nivel de mucha cantidad
BTU.
Por el BTU. Estábamos comprando Bolivia a $3 y él lo compró 5 en una contratación directa, dicho sea paso, a una empresa que es subsidiaria de Shell, la firma que él fue presidente hasta hace pocos meses y que además es accionista, tiene 16 millones de acciones clase A. Uh-huh. Pero sin perjuicio de eso, no hubo visión, fue una improvisación, no se tuvo en cuenta que todas las tarifas de servicio público, en especial los domiciliarios, llevan consigo una carga tributaria de distintas tasas e impuestos que impactan un 30 a un 40%. Uh-huh. Entonces, al aumentar de esta manera desproporcionada, en especial el gas, nosotros si pagamos en una boleta 1.000 pesos de gas, estamos pagando 350 pesos de impuestos.
Y hasta
400 entre ellos
también,
por ejemplo, sí, el impuesto municipal, que es un 10%.
Es un 10%, es un beneficio.
Entonces, si la municipalidad está recibiendo 25 millones de pesos, fruto de ese 10% de un universo que tenemos en Córdoba, de 400.000, hablo de la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Uh-huh. Este impuesto lo recaudan muchos municipios, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Pero sobre un universo de 400.000 usuarios, pongamos una cifra, recibe 25 millones. ¿Por qué razón va a pasar a percibir desde ese mismo impuesto 150 millones? Es decir, ¿con qué contraprestación para los usuarios?
Sí, sí.
Entonces, ¿qué es lo importante que creo que la gente tiene que tomar nota de esto y tomar conciencia? Que aquí hay un cambio decidido de la noción del servicio público. Uh-huh. El servicio público es muy importante para que todos los ciudadanos tengamos una mejor calidad de vida, es muy importante para el desarrollo, en el caso de ciudades grandes, en los barrios más periféricos, más desprotegidos, en el caso del interior, de esos pueblos que están más, tienen mayor nivel de abandono y de poca actividad, que necesita, que para qué estamos haciendo, por gastar los 8.000 millones para llevar el gas a 130 pueblos, que jamás ese dinero se lo va a recuperar de la tarifa. Se hace para que esa gente de esas localidades puedan tener mayor calidad de vida y que puedan tener permitirse algún desarrollo mediante la producción, teniendo un servicio tan elemental como el gas, ¿cierto? Entonces, es de vital importancia y no se puede transformar esta noción de un bien social que es el servicio público a un negocio. Tenemos que cambiar este criterio.
Sí.
Digamos, el criterio hay que mantenerlo de que los usuarios somos ciudadanos y no somos clientes.
Saliendo del tema del gas, la luz, el impacto en Córdoba, teniendo en cuenta que ha habido actualizaciones, que la luz en Córdoba no es barata, el impacto de los aumentos ha sido importante, ha sido mucho más
importante. Ha sido muy importante también en energía, que es otro de los elementos vitales para lo que mencionaba yo recién. Y aquí Córdoba llevaba un poco la delantera en función de tener las tarifas más elevadas respecto al resto de las provincias del país, o una de las más caras, que eso obedece a un problema estructural de EPEC, que estaba obligada a tener un valor agregado de distribución importante, fruto de problemas crónicos y administrativos de EPEC, y además de una pesada carga financiera fruto de un préstamo en dólares que tomó la empresa con bonos de ANSES a un 12,5 anual, y tenía que pagar 8 millones de dólares mensuales como devolución de ese crédito, que dicho sea paso, con el fruto de la devaluación ese deuda aumentó un 50% más, y eso financieramente asfixiaba a la empresa, para ser rápido, ¿no? Entre otros problemas. Entonces yo me he opuesto varias veces en la votación explicando esto, que por qué razón los usuarios teníamos que afrontar a través de nuestra tarifa semejante costo en el servicio en virtud de malas decisiones y malas cuestiones, porque además invertir en la generación de la energía no es una responsabilidad de las provincias, sino del gobierno nacional. Nosotros deberíamos haber hecho esa inversión en transporte y distribución para no tener y sufrir los apagones que sufrimos permanentemente. Pero digo, para que quede claro al usuario que nos está escuchando, la tarifa de energía uno le distribuye en tres aspectos. Uno, que es el costo que se compra, porque más allá que EPEC genera, la gran mayoría de la energía se compra al sistema interconectado nacional a través de CAMMESA. La energía que nosotros compramos es un componente de la tarifa. El otro componente es el valor agregado de distribución, que se llama la VAT, que tiene que ver con lo que le cuesta a EPEC transportarla dentro de nuestra provincia y distribuirla hasta nuestros hogares. Y el tercer costo importante es todo lo impositivo y cargos que se desprenden de la tarifa. Entonces, el valor de distribución en Córdoba era elevado, por lo tanto, no hubo que ajustar mucho, porque ese aumento en lo que va el año es de apenas de un 16%. Que yo sigo diciendo que es alto, que se podría haber reducido si hubiese estado mejor.
Está bien, pero está por debajo de lo que han subido los precios.
Pero acá el gran golpe lo da la decisión del gobierno nacional, por la resolución 6 del 2016 que toma el ministro Aranguren, y que se decide que el megavat, que es la unidad con la cual se mide la energía a gran escala, pase de 90 pesos a 320. Entonces, eso lleva a la rastra el volumen de las facturas. Y a su vez, al subir el volumen de la factura, nos sube todo el porcentual de impuestos y cargos que venimos pagando, que también ronda el 35-40%.
Está bien. Después está el tema del...
Con una mayor repercusión para las cooperativas de todos los usuarios del interior provincial. Que en ese caso, la proporcionalidad, fíjense que en el caso de EPEC, en la ciudad de Córdoba, o las ciudades que presta el servicio de EPEC, el aumento en promedio anda entre un 45 a un 70% según el consumo, porque cuando uno más consume, ese valor unitario de la unidad de consumo va subiendo.
Aumenta el precio.
Claro, usted consume 500 kilovatios, los primeros 150 los paga un precio, los segundos 150 los paga otro precio, y los 200 siguientes, pero conforme al cliente, los paga más caro todavía. Entonces, mientras más consume, más volumen toma la factura. Y a eso hay que cargarle toda esta serie de impuestos que lamentablemente no son costos fijos, sino porcentuales.
Son porcentuales, claro, entonces aumentan
y
también.
Y se termina conformando la bola de nieve, no sé si es claro.
Sí, sí, clarísimo. Y después está el tema del agua, que aumenta parejito, ¿no? Siempre. Ya
el
llevamos
agua,
un 30, ¿no?
Otra cuestión también discutible, que esto hay una cuestión de origen que tiene que ver con el contrato de concesión, una renegociación que se hizo en el 2006, con lo cual se establecieron dos cláusulas en el contrato de concesión, el numeral 9.2.3.1, que le habilita a la concesionaria cada 6 meses a solicitar la conformación de una mesa de estudio tarifario, y además le habilita que cuando hay un corrimiento de costos del 6-7%, también a reclamar la conformación de esa mesa. Entonces todos los usuarios, e inclusive el ARCEP en su conjunto, queda preso esa cláusula, porque si nosotros después no respetamos esto, empiezan los juicios por violación de los deberes de funcionario público, uh-huh, y daños y perjuicios, como recurrían todas estas empresas internacionales al CIADI, ¿no es cierto? Entonces uno está obligado, digamos, es un traje a medida para proteger los intereses de la concesionaria, cosa que no tenemos los usuarios, porque si nosotros también cada vez que no nos cierran los números tuviéramos la posibilidad mecánica de que nos vayan ajustando los salarios, los ingresos, claro, a los jubilados o la rentabilidad de los pequeños, medianos comercios, industria, sería todo fantástico.
Claro, sería mucho más fácil.
Pero bueno, esa situación ha llevado que desde el 2008 a la fecha que se aplicó el primer aumento de tarifas, Aguas Cordobesas sea la reina en cuanto a los porcentuales de aumento, separándose en un 150-200% por encima. Yo creo que haciendo la cuenta acumulada debe andar alrededor de los 700 y pico por ciento del 2008 en adelante el aumento de la tarifa.
Está bien. Bueno, ¿sí? Y después, punteando rápidamente lo que pasó.
Estoy diciendo las razones.
Sí, no está bien. Sí.
Llegamos a esta circunstancia, ¿no es cierto? Sí, con el tema del agua. En las cooperativas del interior es mayor porque la unidad, la escala económica, en una cuestión de economía de escala, que es muy, imagínense, una cooperativa tiene en 2 kilómetros de red 40 usuarios por ahí, y aquí si tomamos 2 kilómetros de red de Aguas Cordobesas tiene 2.000 usuarios.
Está bien. 3.000 sí, usuarios. Y después, bueno, ha habido aumentos en los que no talla el ARCEP, pero que también pechan, como los municipales en materia de transporte, el corrimiento del subsidio,
sí,
que era al usuario.
El subsidio que estaba destinado al usuario en un 10% del porcentaje cuando uno compraba, y bueno, aparentemente se anunció que eso se va a transferir directamente
Directamente a la empresa. Son 130
tenemos
millones
por para esto, si no es el más caro, está en la mesa de los 3 o 4 más caros de todo el país.
Está bien. La última, Walter. Sí. Más allá de que siempre la excusa es actualizar precios por suba de costos, ¿en alguno de todos estos servicios hay mejora?
Esto es lo triste también, que no estamos hablando de semejante aumento para mejorar el servicio o para inversión. Se usa, yo digo que mentirosamente, lo digo con todas las letras, el criterio de que tenemos que retirar el subsidio a los usuarios porque tenemos que corregir el déficit fiscal. Uh-huh. El déficit fiscal, dicho por el gobierno y por todos los estudiosos en materia de economía, por fundaciones, por todos los centros que analizan esto, anda alrededor del 6,5% del Producto Bruto Interno que tenemos en Argentina. Uh-huh. Y parece que fuera el cuco y el fin del mundo. Resulta que cuando uno, que ahora a través de Internet es muy fácil acceder a los informes del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del Fondo Monetario, de mire, de quién le hablo, cuando uno ve las estadísticas en materia de déficit fiscal de todos los países, nos encontramos que los países desarrollados han tenido déficits muy superiores a los nuestros o iguales. Por ejemplo, Estados Unidos tenía un déficit fiscal de 12,5% de su Producto Bruto Interno. Alemania tiene el 4,4. Uh-huh. Japón tiene el 8,5. ¿Y qué sucede? Hay semejante déficit y no hay inflación, y ni loco existirían semejantes tarifas como pasa aquí. Uh-huh. Entonces, es una gran mentira que el déficit fiscal lo vamos a solucionar con el retiro de subsidios nuestros, porque los subsidios nuestros están yendo destinados a cubrir subsidios que le están dando, sí, de manera directa, por ejemplo, a las empresas petroleras en el sur, con la excusa de contener los puestos de trabajo de ese sector, que proporcionalmente a lo que es el universo de asalariados en el país es absolutamente pequeño. Y además, nuestros subsidios que nos han retirado esos fondos que ahora tenemos que pagar están yendo a cubrir el agujero enorme fiscal que está teniendo el gobierno nacional al dejar de percibir impuestos claves, que eran los impuestos al derecho de exportación, uh-huh, que se lo ha liberado a los exportadores, el derecho de exportación de las mineras, se ha retirado el impuesto al champán, el impuesto a los autos de autogama, está a punto de salir la ley que modifica el impuesto a bienes personales, donde se lo va a liberar también de importante carga tributaria a los que más tienen capital y cosas, bienes. Entonces, todo el esfuerzo que hacemos, 40 millones de... yo diría 39.990.000 va para el beneficio de mil, uh-huh. que son los grandes y los que ocupan la cúspide en la pirámide económica de nuestro país. Acá, ¿quiénes salen beneficiados? Cargill, Bunge, Aceitera General Dehesa, un puñado, y el aporte lo hacemos socializado nosotros. Entonces me parece que es una excusa que uh-huh. es poco válida y muy discutible.
Está bien.
Y bueno, todo esto se tendría que haber discutido en las audiencias públicas. Por algo no la hicieron en las audiencias públicas, ¿no es cierto?
Está bien. Walter, muchísimas gracias por la charla, ¿eh?
No, espero haber sido...
Sí, muy claro, por cierto. Muy claro,
claro y explícito. Y a sus órdenes para cuando ustedes lo consideren oportuno.
Walter Escabino, representante de usuarios y consumidores en el ERSEP. El uruguayo Jorge Drexler, aquellos tiempos.
Era el tiempo del cambio, el tiempo de la estampida, el tiempo de la salida, el tiempo de esta canción. Era el tiempo de ver el tiempo de otra manera y yo no sabía que era el tiempo del corazón. Ah. Era el tiempo de cada cosa, su tiempo, el tiempo de bosa o de candombear. Por esos tiempos yo andaba siempre corto de tiempo y nunca encontraba tiempo en ningún lugar, en ningún lugar. Es tiempo de rememorar los viejos tiempos, aquella ciudad. Aunque no sea más que para decir que de tiempo en tiempo conviene recordar. Conviene recordar que todo tiempo pasado es peor. No hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor. No hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Era mayo del 68, pero en Montevideo del 83. Era el tiempo de la apertura, tiempo de dictaduras derrumbándose. Eran tiempos de revolcones, manifestaciones, yo empecé a fumar. Y cuando fumaba el tiempo pasaba más lento y yo me sentaba a verlo pasar, a verlo pasar. Cabe decir que es tiempo de rememorar aquellos tiempos, la facultad. Aunque no sea más que para saber que el tiempo no suele dar marcha atrás. No suele dar marcha atrás. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor.
Todo tiempo pasado, ahí estaba el señor Jorge Drexler.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, 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 aspirantes a ocupar cargos directivos, director vice en escuelas de media especial y superior.
Así es, bueno, estamos ya lanzada la convocatoria, está bien. Bueno, publicada en la página para en la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, la Dirección General de Educación Superior, Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, nivel medio, especial y superior, obviamente, en la que, bueno, ahí en la página se encontrarán con, bueno, las escuelas donde están las vacantes, la documentación que tienen que presentar, y fundamentalmente nosotros, para nuestros compañeros afiliados, el plan de apoyo que hacemos para los concursos que ya se iniciaron en el día de ayer, con, bueno, por supuesto, nosotros siempre apostamos a la capacitación de los compañeros, apostamos a la carrera docente. Bien. Y estamos chochísimos que los compañeros quieran concursar para ser vices y directores en las escuelas nuestra formación sea una de las principales.
Este plan de apoyo es un plan regular, el plan de apoyo para los que se dedican
para los que van a concursar, sí.
Muy bien. Hablamos de cobertura de cargos. ¿Hubo algunos reclamos por la cobertura en el nivel inicial?
Bueno, claro, en el nivel inicial, pero lo que nos pasa siempre, digamos, cuando hay que inscribirse, cuando los compañeros que recién se han recibido el año pasado, que no tienen el título todavía, el analítico, ¿no? Bien. Que bueno, está el certificado, hay un provisorio, que se han podido inscribir con el certificado provisorio. Ese certificado provisorio les va a servir hasta el 30 de septiembre. Si no presentan el título definitivo, o sea, el analítico con todo, antes del 30 de septiembre, esa inscripción se cae. Casi siempre, bueno, hasta el 30 de septiembre están todos los títulos. Pero, bueno, tengamos en cuenta, por la duda, tengamos en cuenta que hasta el 30 de septiembre tenemos tiempo de presentar todo el título como corresponde.
Bien.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, atención, atención, está Oscar Frontrot con nosotros con la propuesta cultural, comentarios de lo que pasó, lo que se viene, propuesta de turismo. ¿Cómo estás, Oscar?
¿Qué tal? Buenos días, Daniel, Fabián, Mariano, Can, de todos en este gris sábado. Pero bueno, sin mate, como decían ustedes, suele pasar, a veces el tiempo no le da a uno manotear el equipo, lo vamos a sumar al equipaje permanente que tenemos.
Claro, hay que tenerlo sin...
Me parece que esto así no va, ¿eh?
Bueno, sí, sí, que tienen que tenerlo
como... Vamos a replantear
como el matafuego, las balizas.
Una cosa así. Tiene que estar así.
La linterna.
La linterna, claro. Exacto, sí. Bueno, vamos a hablar de la cultura de miércoles.
Sí, el miércoles pasado estuvimos ahí la convocatoria nuevamente para también apoyar a los compañeros de la mañana con la gente de San Marcos Sierra. Estuvo muy lindo. Y para lo que es el receso invernal, para lo que le llaman las vacaciones de invierno, tenemos una propuesta muy, muy atractiva. Los dos miércoles de la semana del receso, 13 y 20 de julio a las 17 horas, en el Zoom del ISIEC, donde generalmente se hace la cultura de miércoles, va a estar presentándose en vivo quienes siguen a continuación
nuestros vecinos
en horario aquí en la universidad 580.
Son vecinas.
Con un vecinito chico también que interviene allí. Me Extraña Araña, la gente del programa Me Extraña Araña, van a estar en vivo haciendo canciones, juegos y cuentos.
Están cumpliendo 10 años las arañas.
Sí, sí, y han sido reconocidas ahora hace poco a nivel nacional. Así que vamos, con ese prestigio y con esa chapa, la vamos a tener los dos miércoles de vacaciones a las 17 horas, reitero, en el Zoom del ISIEC del Instituto en San Jerónimo 558.
Bien.
Y además tenemos como propuesta ese sábado, el sábado 16 de julio, 18 y 30 horas en La Parisina, Casa de Arte, que está allí en la calle Neuquén 223 de Barrio Alberdi, cerquita del Hospital de Clínicas. Va a presentarse la obra de teatro Plumo, del grupo Mandinga Teatro.
Bien.
Pueden ir todos los afiliados, hijos de afiliados sobre todo, gratuitamente,
para chicos obviamente.
Para los hijos de afiliados, entrada gratis ahí en esa sala el sábado a las 18 y 30 horas, sábado 16.
Bien. ¿Sí? De receso o vacaciones y hablamos de turismo.
Obviamente, además de tener los lugares propios, como es la colonia de Los Cocos, ¿sí? Para los afiliados, que generalmente es un destino muy utilizado porque tiene pensión completa, porque bueno, Allí se puede pagar también en los contingentes hasta en 8 cuotas. Después están todos los demás destinos, los convenios, ¿no? Pueden visitar el Valle de Caramuchita, Punilla, Tras la Sierra, Parabachasca y otros lugares del país donde hay convenios a muy buen precio. Si consultan las propuestas en todas las delegaciones de UPC, están detalladas con precios, con sitios, con lugares y con la oferta. Y les recordamos que en todos estos otros casos, como siempre, el plan de pagos es una entrega del 20% en efectivo. Bien. Y el saldo en cuatro cuotas iguales, sin interés, también para que se los descuente por planilla en el caso de que así lo desee.
Bien, y hay un viaje por el camino jesuítico.
Así es, como pasó hace poquito, el fin de semana largo que se fueron a las termas de Fiambalá, que le fue muy, pero muy bien, hay unas fotos y unas imágenes que pueden consultar allí en el Facebook de UPC Página Oficial. También nos adelantamos un poquito las vacaciones y el próximo martes 5 de julio, un recorrido por el Camino Jesuítico de Córdoba, la Estancia Santa Catalina, ahí cerca de Jesús María, la Fábrica de Armas Blancas y el Museo de Jesús María, salen a las 9 de la mañana desde San Jerónimo 558, regresando ese mismo día a las 19 horas aproximadamente. Bien.
Bueno, ha comenzado la entrega de premios a las escuelas ganadoras del cuarto concurso de Boca en Boca.
Programas pasados tuvimos la entrevista con una de las experiencias, fue esta la que primero se hizo presente el sindicato haciendo entrega de premios, el jueves pasado. La entrega de premios en la escuela ganadora del cuarto concurso de Boca en Boca, una orden de compra se le entregó de 7.000 pesos para recursos educativos, lo que necesite la escuela. En el IPEM 124, Adela Rosa Oviedo de La Vega, de barrio Coronel Olmedo, con las experiencias como si tuviera una pila de años y esos pequeños aguafiestas, fueron las dos que presentamos aquí en el programa La Tiza y que ya fueron premiadas. El lunes viajamos a Mina Clavero, a la Escuela Especial María Silvina Casañas Recalde, y se le va a entregar este mismo premio y reconocimiento por su trabajo llamado Farmayuyos. Y dentro de unos días más seguramente estaremos por Juárez Celman, departamento Juárez Celman, en Alto Verde, para entregarle el premio a la escuela Raúl Ricardo Romero por su experiencia, una estación meteorológica en la escuela. Recordamos que en esta cuarta edición de Boca en Boca participaron cerca de 50 experiencias pedagógicas sobre ciencias naturales y matemática, ¿no? Y con estos concursos, la UPC, el instituto, incentiva o busca incentivar y visibilizar y compartir experiencias y revalorizar el trabajo de los docentes en las escuelas.
Se viene un nuevo mural a Punilla en este caso.
Estamos pintando la provincia, ¿sí? Con los motivos y los conceptos que la educación pública así lo demanda. El próximo martes vamos a estar en Cosquín, en la sede de la delegación Cosquín, ahí en la avenida Perón. Vamos a pintar un nuevo mural con la consigna que creamos para el último 24 de marzo. ¿Sí? A 40 años del golpe cívico-militar, seguimos construyendo memorias, exigiendo verdad y luchando por un país más justo, solidario e inclusivo. El martes a eso de las 10 de la mañana y vamos a seguir trabajando hasta que terminemos ese mural en Cosquín.
Bien.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Fueron más de 370 los docentes que participaron el martes del encuentro Escolarización, Integración e Inclusión que organizó la delegación Punilla en Carlos Paz. Esto es en el marco de lo que se establece por la Ley de Educación Provincial, sancionada ya hace 6 años, que establece como obligatoria la integración de estudiantes con capacidades diferentes en escuelas comunes de todos los niveles. Darío Ricardo, secretario general de la delegación Punilla. ¿Cómo estás, Darío?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buen día. Bueno, todo un desafío, ¿no? Pese a que ya lleva 6 años la ley, que está implementado, pero todo un desafío para los docentes al momento de enseñar y de integrar, ¿verdad?
Totalmente. Si bien ahí lo decías, más allá de la legislación, la normativa, es realmente algo complejo el abordaje de la integración, sobre todo, digo, fundamentalmente porque se hace una disrupción a veces muy grande entre lo que se nos pide a nosotros y lo que las realidades implican, e incluso el otro día lo decía Juan en el mismo encuentro y después lo tomó Bollino, ahí uno de los disertantes, se le pide a la escuela, ya tiene la complejidad que tiene la escuela, y a la escuela se le pide la inclusión y la sociedad excluyente, ¿no?
Claro.
en un contexto como ese, imagínate lo difícil que es ese trabajar con normativas que en el papel te dicen y hablan de la inclusión, de la integración, de la escuela común, de los niños con discapacidad diferente, con capacidad diferente, con alguna discapacidad, y la realidad después que los recursos humanos y edilicios y otro tipo de recursos no tienen nada que ver con la normativa.
Claro. Y entonces, ¿qué pueden hacer los docentes?
Bien, nosotros nos habíamos planteado en el encuentro específico, con el objetivo del encuentro, cuando lo planteamos a la Junta Ejecutiva, cuando lo estuvimos recabando información y las inquietudes con los compañeros de especiales, era abordar la problemática y que nos deje herramientas para desde la UPC poder nosotros trabajar para adelante todo lo que es deficiente en el marco de la normativa y en lo que hoy está pasando con la escuela especial por un lado y con la integración por otro. Entonces la idea era un poco esa, fundamentalmente qué recursos nos dejaba como sindicato para desde ahí abordar el trabajo a hacer.
¿Y cuáles son esos recursos que como sindicato les deja el tema?
Mira, la verdad que fue muy rico el encuentro. Nosotros, un poco ambiguo, un cortito y te digo, ambiguo la sensación, porque lo hemos largo por el departamento, después un grupo de compañeros de secretarios generales y con el trabajo del instituto y de junta nos plantearon la posibilidad de que la inquietud se hacía, digamos, era necesario la inquietud sobre el trabajo era para otros departamentos y para compañeros de otros lados que no fuera Punilla, y a partir de ahí nos pusimos la convocatoria que fuera abierta y a otros departamentos, lo que nos generó de más gente, 350, y tuvimos que incluir a algunos compañeros más, y a tal punto que tuvimos que cerrar la convocatoria en 4 días porque la demanda era muchísima. Eso nos, digamos, como punto de partida, nos puso en esa ambigüedad de decir, bueno, a ver, está bueno hacerlo, resultaba importante, y al final, mira vos, nos quedamos cortos. Entonces, claro, no queríamos hacerlo, no queríamos que nos pasara lo mismo con lo que nos dejó, ¿no? Y nos dejó cuestiones muy ricas. Muchos compañeros trabajando fuerte la cuestión de que nos falta en los institutos de formación todo un abordaje que tenga que ver con las capacidades, claro, diferentes, con el abordaje de discapacidades, con la legislación precisamente nosotros como docentes, que estamos totalmente fuera del ámbito de lo que vos estudiás, está fuera de esto, fuera del ámbito de estudio. Entonces, por ahí eso fue muy fuerte, es decir, falta en la formación docente el abordaje de todo lo que tiene que ver con la educación especial, la integración y la inclusión. Claro. Eso fue un elemento muy importante que obviamente nos dejó una herramienta como sindicato para ver y para trabajar.
Sí, encuentros que sirven para hacer un correcto diagnóstico, y eso es más que importante. Darío, te agradecemos muchísimo la charla y lo del encuentro, la organización. Bueno,
muchísimas
del encuentro.
Gracias a ustedes, a disposición siempre.
Darío Ricardo, secretario general de la Delegación Punilla. Nos vamos, gente. Muchísimas gracias por todo. Ojalá que sigan disfrutando del fin de semana. Nos reencontraremos, como siempre, la próxima semana. Gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela. Tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Fuente Alba! ¡Presente! ¡Ahora!
¡Presente! Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.